Señoras, señores, me alegro. Buenos días. Ya es viernes, es un viernes, nos hemos plantado, bueno, oiga, pues, miren, la primera semana de marzo estamos a punto de cargarnos las 3 semanas más y nos habremos cargado ya 3 meses de 12, oiga, lo cual significa una cuarta parte de este año 2021, que también me da a mí la sensación de que es un año que vamos a desear que pase pronto. El teórico año de la recuperación, el teórico año de las vacunas, el teórico año en el que metemos el virus en un cajoncillo y lo dejamos ahí olvidado y intentamos luchar para ver si sacamos esto adelante, con todo lo que, viendo todo lo que este virus ha dejado atrás. Miren, ¿qué pasará el primer día de haber superado totalmente las secuelas económicas de la pandemia? Pues que nos daremos cuenta de que las calles de las ciudades han cambiado para siempre. Que hay cosas que se fueron para no volver. Miren, ayer, sin ir más lejos, anunció su cierre un tablao mítico de Madrid, el Villarrosa, que les voy a decir todo lo que ha habido ahí. Se fundó en 1911. Bueno, pues igual que Gasapatas o el Café de Chinitas. Pues hombre, un año sin ingresos, un ERTE, todo eso es demasiado castigo para un local que, fíjense ustedes, había sobrevivido, pues por ejemplo, a una guerra civil. Pues la pandemia se lo llevó por delante, como se llevó Embassy, o como dicen que ahora se puede llevar el restaurante Lardi en Madrid, fundado en 1839 por un francés, en tiempos de Fernando VII. Allí acudió de incógnito su hija, Isabel II, de vez en cuando tenía sus tratos con alguno de sus más allegados en Lardi. Lo visitó Alejandro Dumas, Benito Pérez Galdós. Pues ayer se declaró en preconcurso de acreedores. Sí, el Lardi es en sí mismo, como otros establecimientos emblemáticos que están cerrando, un museo en sí mismo. Y no deberíamos permitir que eso pasara. Que cierre, pues, para que el lugar pongan una franquicia de ropa adolescente con música de Chunda Chunda y todo eso. Pues es un drama, claro que es un drama. ¿Cuántos dramas hay como ese en nuestras ciudades, ¿no? ¿Y esta Semana Santa qué?, se pregunta usted. Pues esta Semana Santa na, que decía la canción. Porque la Comisión de Salud Pública ha llegado a un acuerdo, que veremos si al final lo aceptan todas las comunidades, porque hay tres que no lo ven con muy buena cara. Y eso lo ratifica el Consejo de Política Interterritorial, y que dice que, pues lo que evidentemente a lo largo de toda la semana y la semana anterior veníamos diciendo, que posiblemente iba a ser la Semana Santa. Cierre perimetral de las autonomías, toque de queda a las 10 de la noche y reuniones sociales de no convivientes máximo de 4 personas. Bueno, a lo mejor eso puede arreglarse y en algunas ser de 6, bueno, ya veríamos. Pues no procesiones en las calles y no procesiones en las carreteras yendo a las playas o a las montañas. Ha torcido el morro Madrid, ha torcido el morro Canarias, ha torcido el morro Baleares, pero ya veremos exactamente cómo queda esta cuestión y efectivamente si en todos los lugares es lo mismo. Y no hay 17 navidades como hubo. Siendo la Navidad completamente distinta a la Semana Santa, ¿eh? La Navidad cursa con reuniones familiares, que son el foco fundamental donde es más fácil transmitir el bicho. Reunión de 10 personas en casa, tragedia. Semana Santa es otra cosa. Pero habrá que ver, ¿eh? Habrá que ver. Pues miren, y la pandemia, ayer 254 muertos, contagios diarios que se mantienen más o menos en 6.000, incidencia acumulada que sigue bajando, poquito, pero sigue bajando, es decir, hay como una especie de estancamiento en la bajada, en estos últimos 3 días, ya veremos, bueno, sí, Sanidad está decidida a ser severa con la Semana Santa. Pues lo que no tenía sentido, perdónenme ustedes, es ponerse a cantinflear en las semanas previas. Con ese cargo de conciencia que tiene el PSOE por las muertes que a buen seguro se podrían haber evitado el 8 de marzo de hace un año. En Madrid, la delegación de gobierno ha prohibido las marchas en la capital de España. Que esto cualquier cosa, cualquier mente sensata lo entiende. De la misma manera que se prohibieron las cabalgatas, se hicieron cabalgatas estáticas. Y oiga, hasta los niños de 6 años lo entendieron. Bueno, sí, pero claro, el discurrir de un niño de 6 años está bastante por encima de unas cuantas mamarrachas que hay por ahí sueltas diciendo que es que aquí estamos criminalizando el feminismo, etcétera, etcétera, etcétera. Es una decisión, es la decisión que había que tomar y que veremos si se toma en las demás delegaciones de gobierno también, porque ahora la que ha piado nada más ha sido la de Madrid. Los colectivos feministas pues dicen que piensan recurrir, bueno, y el tono victimista y demagogo que se gasta Podemos en general, bueno, ya la ministra de Igualdad ni les cuento, escúchenla.
Ese cumplimiento con las recomendaciones sanitarias no significa que no sepamos el señalamiento a la lucha de las mujeres, a la lucha feminista, por parte de quienes tienen una agenda reaccionaria convenientemente engrasada. Y a mí, a nosotras, no nos van a encontrar en esa criminalización del movimiento feminista.
Todo es criminalizar. Aquí todo se criminaliza. Cuando hacen o dicen una cosa que a ti no te... Todo es criminalizar. Pero vamos a ver, ¿pero a qué mujer defiendes tú, Irene? Que eres una demagoga de tomo y lomo. ¿A cuántas miles de enfermas has ido a ver este año en hospitales y en residencias? ¿A cuántos funerales de mujeres has ido este año? ¿Qué has hecho con el paro femenino de España, que es uno de los más altos del mundo? ¿A cuántas comerciantes has visitado después de que tus colegas de la capucha les quemen el local? A las únicas mujeres que tú cuidas son a las colocadas en tu ministerio, a la banda de la tarta, a las trastornadas de la ley del tercer sexo, a las taradas de la ley trans más denigrante para la mujer en el mundo, y a tu niñera. Una analfabeta, como todas las demás, que también has enchufado con nivel 30 para que te cuide a los hijos, que también son los del marqués de Galapagar. Sí, pero ¿qué vienes tú a decir aquí ahora? Lo que entendieron los niños de 6 años, no lo entiende esto. Bueno, en fin. Bueno, y no me digan que no les encantó el último acto propagandístico de Kim Jong Sánchez. ¿Eh? Ha derrotado a Franco y a la ETA y al Grapo. Él, con una apisonadora, en un cuartel de la Guardia Civil sin símbolos nacionales, sin que suene el himno nacional. Con una tanqueta verde caqui, pues pintada de gris para que... Y una apisonadora pasando por cima de las armas de ETA. ¡Ay, Sánchez! Vamos, no se ha ido a Irak a sustituir al Papa porque, en fin, como hacen en España con el rey, porque le venía mal. Si no, se hubiera ido a hacer el ridículo como lo hizo ayer en este acto de eliminación de las armas y a decir, yo acabé con ETA. Con los Grapo, con Saddam Hussein, con Al Qaeda, si hace falta. No fueron los demás presidentes. Es que ni el adanista de Rodríguez Zapatero fue. Es decir, ¿que te vas a poner tú ahora aquí la medalla de haber acabado con ETA, con la pisonadora, y quieres que yo te vaya a hacer el coro? Bueno, pues cogió una pisonadora y lo que aplastó fue la memoria de las víctimas. El consenso contra el terrorismo, hasta la imagen de España. Porque ya les digo, ni bandera ni himno. Solo fue un representante de la UBT al que no le dejaron intervenir. No hubo más víctimas. Solo estuvo él. El mismo que pacta con Bildu, investiduras, con Bildu, partido progresista. Eso sí que es. Por ahí tendría que pasar la pisonadora, amiguito. El mismo que pacta presupuestos y hasta el gobierno de Navarra. El mismo que dio el pésame en el Senado por la muerte de un etarra que se suicidó. El mismo que ha acercado el 80% de estos criminales. El mismo que mira para otro lado cuando homenajean en sus pueblos a estos bárbaros. Y, por supuesto, el mismo que regala las llaves de las cárceles al PNV. Para que una vez este los haya acercado, el PNV los suelte. Eso sí que es pasar una pisonadora por la dignidad de las víctimas. Y hoy se va a Barcelona, a la fábrica de Martorell, y no descarten que diga que él se inventó la SEAT. Pero es un tío capaz de presumir de la derrota de ETA, mientras le debe la presidencia a sus herederos, pues es capaz de eso y de más. Madre mía, si Rubalcaba de verdad levantara la cabeza. Y los que estuvieron, en ese momento en la lucha contra ETA. Todos los que estuvieron, que han sido muchos. Déjeme ver que son las 8 y 10, 7 y 10 en Canarias, y tengo más cosas que contarles. Histórico.
Vuela ya hacia Bagdad, donde aterrizará este mediodía, un viaje histórico en el que por primera vez un pontífice visitará Irak. Allí le esperan el medio millón de cristianos que viven en el país y que sufren persecuciones y amenazas desde hace décadas. Las primeras palabras del Papa las escucharemos tras reunirse con las autoridades y con la sociedad civil del país.
Más medidas.
La OMS advierte de la nueva subida de contagios en Europa y pide reforzar los controles y las restricciones. De momento, Italia ha aplazado a octubre sus elecciones locales y Francia va a anunciar nuevas limitaciones en las próximas horas.
Alcoa.
Los tres detenidos por la presunta despatrimonialización fraudulenta de las plantas de producción de aluminio de Alcoa declaran hoy ante la Audiencia Nacional. La compañía alega que los arrestados no forman parte de la empresa y que estas fábricas tampoco son ya de su propiedad.
Partidazo de COPE, atracón de copas. Juanma Castaño, buenos días.
¿Qué tal, Carlos? Buenos días. Es histórico. El Athletic Club de Bilbao va a disputar dos finales de Copa en solo dos semanas. Las dos en Sevilla, las dos en el Estadio de la Cartuja. La primera está pendiente de la pasada temporada, frente a la Real Sociedad, sábado 3 de abril. Y la segunda la consiguió ayer. Sábado 17 de abril, Athletic Football Club Barcelona. Es la final de Copa de esta temporada después de que el Barça eliminara al Sevilla y de que el Athletic ganara 1-2 en la prórroga al Levante, que tiene mucho mérito todo lo que ha hecho el equipo levantino en esta edición. Pero sin duda, vaya edición de Copa, con muchas prórrogas, con mucha emoción y con una final que conocen perfectamente ya los aficionados. Barça-Athletic de Bilbao. Veremos qué ocurre en las dos finales y veremos qué ocurre el domingo con las elecciones del Barça. Font, Freis, Laporta, candidatos, anoche estuvieron en el partidazo y anoche demostraron que el favorito parece Jan Laporta.
El partidazo de COPE y ahora con Repsol, la previsión del tiempo.
Día de nubes y claros con lluvias que afectarán sobre todo a la mitad oeste del país y el extremo norte peninsular. Las temperaturas diurnas tienden a bajar, pero por lo general sin demasiados cambios.
Te proponemos una iniciativa para compartir energía solar con tus vecinos. Repsol Solmatch. Una solución energética que te permite consumir energía solar 100% renovable generada en tejados de tu zona. Sin instalaciones ni compromiso de permanencia y ahorrando en tu factura de la luz. Comparte energía solar con tus vecinos con Repsol Solmatch. Infórmate en solmatch.repsolluzigas.com. Repsol. Inventemos el futuro.
Herrera en COPE.
Estar informado.
En Bankia presentamos el humanismo digital, la nueva forma de hacer banca. Humanismo digital es tener un asistente de voz que te entienda. Bianca es el asistente de voz de Bankia que te ayuda a operar para hacerte la vida un poco más fácil. Puede ayudarte a hacer un Bizum, pero no creo que tenga la respuesta de por qué Miss Universo siempre lo gana alguien de la Tierra. Bankia, así de digital, así de fácil. Más información en bankia.es.
¿Tienes que llevar tu Opel al taller durante estos días? ¡Ahórrate desplazamientos! Hasta el 31 de marzo el servicio de recogida, entrega a domicilio de Opel postventa no tiene costo. Además, aprovecha la oferta 2x1 en cambio de neumáticos en primeras marcas. Consulta condiciones y disponibilidad en tu servicio oficial o en opel.es y no pares tu ritmo de vida.
Cuando estamos activos, nos sentimos bien. Cuando además nos sentimos cómodos, estamos aún mejor. Este otoño-invierno, déjate seducir por la comodidad absoluta de la nueva colección de Fluchos. Belleza, nuevos diseños, colorido, calidad española, para que te sientas cómodo con lo que eres. Fluchos, comodidad absoluta.
Miramos al día de hoy los ojos de Javier González Ferrari mirando a Dar.
Carlos, miro que la impudicia de la pareja Sánchez Redondo no tiene límites. El paripé de ayer en el Colegio de Guardias Jóvenes de Valdemoro, en el que se significó la destrucción de armas oxidadas e inutilizadas hace mucho tiempo, con una apisonadora cuyo alquiler cuesta un congo, y en la más absoluta soledad del presidente, y una treintena, eso sí, de figurantes que fueron llevados a ese cuartel emblemático de la Benemérita tirados del Ronzal. Como no hay manera de que Sánchez no falsee la realidad en cualquiera de sus actos propagandísticos, aseguró, refiriéndose a ETA, que quien entrega las armas es porque ha sido vencido. ¿Pero qué dice? ETA no entregó nunca las armas. Fueron requisadas por las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado cuando se desmantelaban los llamados comandos, con ese lenguaje paramilitar, para intentar tapar que se trataba simplemente de una banda de asesinos, delincuentes comunes, a las órdenes, eso sí, de partidos nacionalistas y separatistas. Prácticamente ninguna asociación de víctimas hizo acto de presencia. Ninguno de los presidentes vivos que apechugaron con los momentos más duros, y ninguno y nadie de la oposición, que esta vez se ha negado a participar en espectáculo tan cutre como impostado. Con varios centenares de asesinatos por esclarecer, con los bilduetarras riéndole las gracias y apoyando sus leyes a cambio del acercamiento de presos, con las manos manchadas de sangre, sin pedirle siquiera que finjan arrepentimiento.
Estás escuchando Herrera en COPE.
Y recuerda, de 3 a 7, Pilar Cisneros y Fernando de Aro también te cuentan las mejores historias en la tarde.
Del 4 al 7 de marzo llegan los Días Plus al Corte Inglés, con ofertas exclusivas en moda, deportes, belleza, alimentación, hogar, electrónica y más. Solo para clientes con la tarifa plana de envíos El Corte Inglés Plus. Recibirás tus pedidos en 2 horas o cuando tú quieras. Infórmate en nuestras tiendas web y app. El Corte Inglés Plus, mucho más que una tarifa plana.
Tu mirada ya quiere primavera. Por eso, en General Óptica, adelantamos los Spring Days. Solo esta semana tienes todas las gafas graduadas y todas las gafas de sol a mitad de precio. Todas al 50%. Corre, aprovecha los Spring Days. General Óptica, tu mirada eres tú.
Hola, Nicolás. Buenos días.
Hola, buenos días, Carlos.
Nicolás Redondo, Antonio Jiménez, buenos días.
Buenos días, Carlos.
Ángela Martialay, todo lo que lleva Alberto. Bueno, exactamente dentro, ¿qué tal? Buenos días, Ángela.
Buenos días, Carlos. Buenos días.
Bueno, pues aquí...
lo primero que hay que decir es lo del Atlético de Bilbao, ¿eh? Sí. Dos copas en un año. Va a ser un hito histórico. Hizo el que seguro que si es el Betis o cualquier otro equipo vuestro lo diríais.
Bueno, hay que darle también la enhorabuena.
No queremos
Levante,
una, dos.
Hay que darle la enhorabuena al Levante también. Que
Y al Betis antes que le ganó el Atleti. Son equipos humildes y bueno, derrotados por un titán, dirigido por un asturiano.
Pues es verdad que es un titán y está portándose como un titán, eso es cierto. Y de lo de ayer, ¿qué más te gustó, Antonio, del acto de ayer de Valdemoro, de la apisonadora?
La apisonadora, mira, Carlos, los que hemos visto hacer carreteras en este país y aquellas apisonadoras de rodillo enorme por delante y otro mucho más pequeño por detrás, yo nunca había advertido una apisonadora donde tuvieron que colocar, no sé si 4 o 5 placas de hormigón armado para que pudiera eso tener fuerza hasta el extremo de aplastar ahí esas armas. La apisonadora parecía de verdad sacada de una ferretería de los años 30, de verdad. Pero bueno, en fin, yo creo que luego comentaremos más detenidamente el acto en sí, y fue de una impostura de principio a fin.
Bueno, muy de la fábrica, también de la fábrica, es así, la fábrica de Moncloa. Ángela, ¿o tú te esperabas otra cosa?
No me esperaba otra cosa. Sí me sorprendió lo solo que ha estado Sánchez en esta escenificación, ¿no? Que ninguno de los expresidentes que verdaderamente lucharon contra ETA y vivieron los años del terror cuando estaban en el Palacio de la Moncloa asistieran, ¿no?, a esta performance de Pedro Sánchez, ¿no? Yo creo que eso es un dato muy, muy significativo.
Ahora te pregunto, Nicolás, porque tengo por aquí la buena noticia de Ibudol de Kern Pharma.
Pues Banksy ha vuelto a hacer de las suyas. El artista callejero ha confirmado la autoría de un graffiti que apareció hace unos días en una prisión al sur de Inglaterra. Lo ha hecho, como viene siendo habitual, a través de un vídeo en el que se le ve pintando la obra, que muestra a un prisionero escalando las paredes de la cárcel con una sábana y una máquina de escribir. Desde que apareció, cientos de personas han acudido a ver este último trabajo de Banksy, cuya leyenda sigue creciendo.
Al dolor de cabeza, ni agua. Al dolor muscular, ni agua. Y al dolor articular, ni agua. Ibudol es el primer ibuprofeno bebible en formato stick pack para aliviar el dolor rápidamente, con agradable sabor y sin necesidad de agua. Al dolor, ni agua. Ibudol tenía que ser de Kern Pharma. Lea las instrucciones de este medicamento y consulte al farmacéutico.
Herrera en COPE.
Estar informado.
Dale un renove a tu tecnología con MediaMark. Renueva tu portátil y ahorra 50 euros llevándote un HP con procesador Intel Core i5 y 16 GB de RAM por solo 649 euros. Este y muchos más renoves ya en tu tienda y en la web. MediaMark, hecho solo para mí.
Si me toca el bote del Eurojackpot de este viernes, exijo pasar a ser conocido como Iván el del Eurojackpot y que mi hija sea Marta la Despreocupada y mi nieto Hugo el Sibarita. Y así con los que vengan, el bisnieto, el otro y el otro.
Eurojackpot, el megasorteo europeo de la 11. Este viernes, por solo 2 euros, bote de 47 millones. Eurojackpot, millonario por los siglos de los siglos.
11. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
¿Y más cosas del día de hoy, Pilar?
Pues enseguida te cuento, Herrera, pero antes déjame que te diga que los que trabajamos de noche, los conocidos y bautizados como Taller Bangladesí, estamos todavía recuperándonos, ¿eh?, en shock con ese tema que nos has puesto hoy canción del día. Madre mía, no había otra, ¿ok?
Tú que tienes edad de haber vivido Verano Azul en su esplendor, cuando eras una adolescente, una niña adolescente, no te habrá traído algún buen recuerdo y habrá sido un bailable que te habrá reconfortado.
Bueno, si tú lo dices, vamos a dejarlo ahí porque tengo cosas que contarte. Si no, te diría otras cuantas cosas. Bueno, Herrera, poco a poco avanza la vacunación en España. Ya son algo más de 4 millones de personas las que tienen al menos una dosis de la vacuna y más de 1.300.000 las que han recibido las dos. Ya se ha vacunado a los mayores de residencias, a sus trabajadores y sanitarios en primera línea. Ahora es el turno de mayores de 80 años que no viven en residencias y trabajadores esenciales como profesores, policías, bomberos. ¿Pero qué pasa con los niños y con los adolescentes? Porque de esto se está hablando poco. Bueno, pues las vacunas solo están autorizadas para mayores de 16 años porque los laboratorios en sus ensayos no habían hecho pruebas con menores de esta edad. Ahora sí, ahora algunos laboratorios ya han empezado a hacer esas pruebas. Pfizer, por ejemplo, ensaya con niños de 12 a 16 años. AstraZeneca también está ensayando con niños de 6 a 17. ¿Y cómo son estas pruebas? Pues de ello nos habla Fran Álvarez, que es coordinador del Comité Asesor de Vacunas de la Asociación Española de Pediatría.
Una vez que ya está aprobada la vacuna y que se ha hecho un ensayo clínico con adultos, se suelen hacer lo que se llama ensayos puente, que es simplemente administrar la vacuna al niño o al adolescente y comprobar pues que hay una buena respuesta inmunitaria y que también son seguras, ¿no? Ahora bien, las compañías también pueden decidir hacer lo mismo que se hace en los ensayos, es decir, coger un grupo al que se le administra la vacuna del coronavirus y al otro grupo se le administra otro tipo de vacuna. En el caso de Astra parece ser que ellos han anunciado que ese otro grupo se va a vacunar con una vacuna meningocócica.
Bueno, pues los primeros resultados de estos ensayos podrían verse a mediados o a finales de este año, por lo que en todo caso las vacunas no se administrarían a este grupo de edad, estamos hablando de los menores de 16 años, hasta 2022. De momento son Pfizer y AstraZeneca, pero Moderna y Janssen también han anunciado que van a llevar a cabo esos ensayos, esas pruebas igualmente con niños. Y te decía antes que las vacunas están autorizadas para mayores de 16 años, así bien indicado en la ficha técnica, que es algo así como el prospecto, en el que se explica, por ejemplo, cómo hay que utilizar una vacuna, cómo tiene que ser su mantenimiento o los efectos adversos que pudiera tener. Aunque el Ministerio de Sanidad, en algunos casos, solo en algunos casos, podría autorizar su uso en menores de esta edad, de los 16 años.
El único salto se ha hecho en cuanto a ficha técnica han sido los niños grandes discapacitados con trastornos neurológicos graves. A estos niños, en algunas comunidades, por encima de los 12 años, o sea, entre los 12-16, 12-18, dependiendo de la vacuna, se les podría administrar la vacuna. Otras comunidades han optado por quitar ese límite de los 12 años porque así se podrían vacunar también niños de 8 o 7 años. Es decir, la autoridad sanitaria, uh-huh, en principio es la única que se puede saltar la ficha técnica de una vacuna o de cualquier otro producto.
A través de la aplicación de Securitas Direct en tu móvil podrás pedir ayuda en caso de emergencia estés donde estés. Nuestros expertos recibirán tu localización exacta para enviarte la ayuda que necesites y te acompañarán en todo momento. Porque cuando confías en Securitas Direct, cuentas con protección total, dentro y fuera de casa.
Llámanos al 900-666-777 o calcula online en securitasdirect.es. Securitas Direct, expertos en seguridad.
Con Herrera en COPE, la última hora en la mañana.
COPE, estar informado.
Repasamos claves informativas. Hola, Sergio Barbosa.
¿Qué tal? Buenos días.
Primera, España afronta un nuevo fin de semana con la cabeza puesta en la Semana Santa.
Tres semanas para llegar a ese momento clave que nos vuelve a colocar ante el dilema de cómo gestionar pandemia con días festivos. Habrá que ver a partir de hoy qué capacidad tienen, sobre todo Madrid o Canarias, para modificar en algo el plan que ahora mismo saldría adelante. El Comité de Salud Pública plantea prohibir los viajes, poner el toque de queda a las 10 de la noche y, en principio, reducir a 4 personas las reuniones sociales. Madrid critica que se prohíba viajar, pero no reunirse en casas particulares. Y Canarias lo que no quiere es perjudicar demasiado la posible llegada de turistas, teniendo en cuenta que no tienen fronteras con otras autonomías. Sanidad y comunidades autónomas tomarán la decisión definitiva el próximo miércoles.
Segunda, también es tiempo de esperar, es tiempo de espera para saber si los tribunales ratifican o tumban la prohibición de la manifestación feminista del próximo lunes.
La sombra del 8 de marzo es alargada, sobre todo en Madrid, donde el gobierno socialista, con el enfado de Podemos, ha tomado la decisión de prohibir la marcha para ser consecuentes con la contención que piden para Semana Santa. Sin embargo, los colectivos feministas ya han anunciado recursos en defensa del derecho de manifestación, un derecho tan fundamental como otros que sí están afectados, como el de movimiento. El caso es que la pandemia nos ha dejado otros 254 fallecidos en 24 horas. Lo bueno es que la incidencia sigue bajando hasta los 153 casos.
La tercera. Hoy el rey visita Cataluña acompañado, como no, por Pedro Sánchez.
Visita la SEAT de Martorell, que además es noticia porque la planta española de automóviles ha llegado a un acuerdo estratégico para ser un centro de referencia en la fabricación de baterías eléctricas. La visita estaba prevista para el pasado diciembre, pero una cuarentena de Pedro Sánchez hizo que el viaje se cancelara. Las visitas del rey a Cataluña se analizan al milímetro después de que el gobierno vetara su presencia en la entrega de despachos en Barcelona.
Cuarta, otra visita de la que hoy estamos atentos, es la del Papa a Irak.
El avión de Francisco ya va de camino a Irak, donde aterrizará en Bagdad a las 12 hora española. El viaje es tan histórico como que nunca un papa había visitado ese país tan castigado por la violencia en los últimos años y donde España mantiene tropas desplegadas. A la división entre musulmanes suníes y chiíes hay que sumar el 500.000 de cristianos que han sufrido especialmente en los últimos tiempos. Todo el viaje se puede seguir en la antena de COPE, en cope.es y con las imágenes de 13.
Bueno, precisamente el expósito nos reflexiona acerca de ese viaje. Hola, Tron, buenos días.
¿Qué pasa, Tron? Buenos días. Sí, reflexiono y te voy a poner dos audios que reflejan lo que es aquello, porque no deberíamos olvidar, no hay más que leer los documentos del Instituto Español de Estudios Estratégicos, que la yihad continúa, que el terrorismo yihadista no se ha ido, que se irá la pandemia algún día, que recuperaremos la normalidad, pero que los malos siguen allí y aquí. Ojo, no deberíamos olvidarlo, Mira, estuve en Bagdad hace relativamente poco, en una base norteamericana, donde hicimos el programa en un búnker junto a los boinas verdes españoles. Comentaba Sergio, hay cientos de soldados españoles todavía allí, entre Desmaya, Bagdad, el norte. Mira lo que nos contaba el teniente coronel Maximiliano Espinar, el jefe de operaciones especiales en Bagdad.
Y luego, efectivamente, como estamos aquí mencionando, casos como el de Mosul, que al final hay que limpiar una ciudad de gente que no quiere salir de ahí, que hace todo lo posible por complicarte la vida, que no tiene respeto a la ley, a sus propios conciudadanos, que los puede usar como escudos humanos.
El Papa se planta en Mosul y en Karakosh, donde en una sola noche, arrasaron, violaron y masacraron a miles de cristianos hace nada. Bueno, pues allí va. Pues precisamente en Mosul conocí a Marta Rivas, una enfermera gallega del Servicio Gallego de Salud que trabajaba en Orense, que se iba con la Cruz Roja, con Médicos Sin Fronteras, con quien le contratara, y en Mosul me explicó de la manera más brutal el horror de la guerra. Mira el trabajo de Marta.
Vas preparando la medicación, vas poniendo analgesia, que es lo más importante. Los que puedes los metes a quirófano, los que no los derivas a los hospitales. Y es así un poquito súper intenso. Pueden ser a lo mejor, imagínate, una hora, hora y media de locura. Porque es eso, vas triando, los vas dejando en una zona por colores, amarillo, verde, o sea, rojo, amarillo, verde, negros, que son los que ya no puedes hacer nada.
¿Te imaginas qué pasa por la mente de una persona cuando en una hora tiene que decidir sobre cientos de cuerpos y ponerles una etiqueta, una pegatina de un color? A este me lo trabajo, con ese lo intento, y aquel ni de broma.
Eso es.
Bueno, increíble. Bueno, pues allí se planta el Papa. Un viaje para la historia, absolutamente. No lo olvidemos. Los malos siguen allí y aquí. Me parece un viaje. Seguro que hay un antes y un después para el propio Francisco tras estos días, Carlos.
Hasta esta noche en La Linterna.
Adiós, familia.
Adiós. Ángela Martialay, Antonio Jiménez, Nicolau Rudo Tarré, el héroe del Atleti. Esta mañana.
Ya veremos cómo termina.
Ya veremos cómo termina.
Tiene que terminar bien, Nicolás, ¿eh? Ahora es cuando tiene que terminar bien la cosa.
Con el Barcelona, sí, con la Real Sociedad que nos tiene.
Sí, bueno, a ver, que no son dos partidos fáciles, ¿eh? Que todo el mundo se crece, ¿eh?, en una final de Copa. Bueno, no te he preguntado, Nicolás, sí, por el acto este, te pregunto por él, y ahora ya os pregunto directamente por la Semana Santa y otras cosas.
Ajá. Bueno, yo lo primero que quiero hacer, desde una perspectiva diferente, si me permites, es establecer un lamento, ¿no? Veo, con lo que sucedió ayer, que en España somos absolutamente incapaces de ponernos de acuerdo en alguna cuestión de naturaleza de Estado, por decir, envergadura de Estado. Y todo lo que hace referencia al terrorismo de ETA, a ETA, a todo lo que se ha sufrido en el País Vasco, a mí me parece que es justamente una cuestión de Estado. Y es un ejemplo más de nuestra terrible incapacidad para ponernos de acuerdo.
Sobre todo con Sánchez. Sobre todo con Sánchez.
Sí, sí, sí.
El problema es Sánchez, no es ponernos de acuerdo. Bueno,
pero el Estado trasciende a Sánchez también. Pero este no es un asunto que sea iniciativa de Moncloa. Hay que decirlo. Yo me interesa un poco por el tema porque lo lleva alguien que conocemos mucho. Me parece que los cuatro, yo desde luego le tengo en altísima consideración, que es Florencio Domínguez, que es el director del memorial de víctimas del terrorismo. Y esta propuesta, como la propuesta de entrega de la documentación francesa, como las unidades pedagógicas por la paz y en contra del terrorismo, fueron iniciativas de este centro, que hoy tiene otra, por cierto, con el gobierno de Rajoy. Esto viene de lejos, no lo hizo el gobierno de Rajoy, por lo que fuere, no me introduzco, pero era iniciativa de ellos, hay que dejarlo claro. Segundo, estas cuestiones tienen un alto valor simbólico. Yo creo que ayer, viendo las fuerzas de seguridad, el homenaje pretendían que fuera a las víctimas del terrorismo, pero también a las fuerzas de seguridad. Esas armas, una a una, todas, son armas que simbolizan acciones exitosas de nuestras fuerzas de seguridad, que son fuerzas de seguridad que han sido el elemento principal del desistimiento definitivo de la banda terrorista. Y tiene también un simbolismo que a mí me parece claro. Ninguna banda terrorista, ninguna, excepto aquellos que conocimos, y algunos son amigos nuestros ahora, de la ETA político-militar, ninguna entrega las armas. Los del IRA se los entregaron a unos curas y a unos estadounidenses, los sudamericanos tampoco las han entregado. Para ellos tiene un gran valor simbólico, y el aplastarlas, destrozarlas, llevarlas a una fundición, es un elemento que deja claro que les has derrotado. Yo, sabes, Carlos, que durante mucho tiempo y muchas veces en una cierta soledad he dicho y he mantenido que nosotros, las fuerzas de seguridad, los políticos, los intelectuales, los periodistas, conseguimos derrotar a la banda terrorista en el ámbito policial, en el ámbito del terrorismo, por desgracia, no en el ámbito político de lo que llaman ahora relato. Y yo creo que esa victoria no la hemos rentabilizado suficientemente por falta de simbolismo. Yo ayer, si me hubieran propuesto ir, yo hubiera ido, con todos los obstáculos éticos que pueda tener. Yo hice, creo que, el documento más duro cuando pactaron con Batasuna. No entiendo que se pueda hacer lo que se hizo ayer y el acuerdo con Batasuna. Pero ese no es mi problema. Mi problema no es esa contradicción. Yo no tengo esa contradicción. Yo defiendo que hay cuestiones que son de Estado por encima de los presidentes de gobierno. Y esta es una.
Pero tú crees que es una cuestión de Estado. Yo soy de los que cree que era un acto a mayor gloria de Sánchez.
De propaganda total.
Teatralizado, de propaganda, sí. Chafando escopetas de caza.
Efectivamente.
Y porque había de todo ahí.
De perdigones.
Y de perdigones también.
Yo creo que es que no se puede entender lo que sucedió ayer y la soledad que tuvo el presidente, tanto como que no estuvo arropado por sus predecesores o que hubo una poca representación del colectivo de víctimas del terrorismo. Creo que solamente fue la presidenta de la AVT.
Pero algunas regionales, según me dijo Florencia Domínguez, pero bueno, faltaron la UBTV.
Pero faltaron.
Sí, y la de sí.
Creo que esto no se puede entender sin echar la mirada atrás sobre la política que ha utilizado Sánchez. Es decir, sí hubo tiempos en los que las fuerzas políticas estuvieron muy unidas frente al terrorismo en España y dio sus frutos. Por ejemplo, ahí está la ley de partidos. Pero un señor que ha traspasado líneas rojas que nadie ha hecho como valerse en el Congreso de los Diputados del apoyo de Bildu o acercar, o sea, es una política penitenciaria que está haciendo el gobierno, pero la está haciendo, acercar a 150 etarras al País Vasco con delitos de sangre, la mayoría de ellos, y cuando recientemente, por ejemplo, la Audiencia Nacional ha dicho que al final rellenan un papelito, una carta a la que dicen que están arrepentidos, pero que en muchas ocasiones ese arrepentimiento, no en todos, pero en muchas, no es ni siquiera real. Es decir, yo creo que el... se han, en una cuestión que era, como tú dices, Nicolás, de Estado, y que es triste, como el terrorismo, que no hay una unidad total, yo creo que ahí el primero que ha decidido emprender una vía en solitario para su rendimiento político es el señor Pedro Sánchez.
Yo me quedo con la versión, sobre todo la lectura que han hecho las propias víctimas, que han criticado efectivamente el acto, no porque estén en contra, lógicamente, de destruir las armas de unos asesinos, ¿no?, sino por el hecho de que en esta escenificación lo que buscaba Sánchez fundamentalmente es ocultar el pacto vergonzante con Bildu, entre otras cosas. Lo que ahora decía Ángela, el hecho de intentar maquillar esos desplazamientos, esos traslados, esos acercamientos de presos terroristas con sangre a las cárceles del País Vasco. El hecho de que ya se haya concedido...
Y darle las llaves.
Y darle las llaves de las prisiones que el señor Iceta ya le ha concedido al gobierno vasco con el fin de que a partir de ahora muchos de esos presos tengan beneficios penitenciarios al estilo de los que están disfrutando los presos del proceso y puedan salir fines de semana, incluso a la calle, etcétera, etcétera. Y claro, en esa tesitura las víctimas jamás podían estar ahí, desde luego, representadas por un gobierno o por un presidente de gobierno que no tuvo, en fin, el arrope, el acompañamiento de los que realmente lucharon y vencieron a ETA con el resto de la sociedad. Que no estuvieron ahí, ni Aznar, ni, en fin, ni Felipe González, ni Zapatero, ni siquiera Rajoy, que podía haber estado también. Y luego lo más grave, yo decía antes que era un acto de impostura y de mucha propaganda. ¿Cómo se puede decir que el presidente destacando que quien entrega las armas acepta la derrota y que ya era hora de cambiar, o es la derrota de las balas por los votos? Oiga usted, es que estas armas no fueron entregadas por ETA. ETA no ha entregado armas, salvo, en fin, hacer un paripé, como hizo ayer en el sur de Francia. No, no, estas son las armas que fueron incautadas precisamente, intervenidas por la policía y la Guardia Civil durante tantos años de sangre derramada por las víctimas y golpeadas por sus ejecutores, por los asesinos de ETA.
Que no se entregaron al gobierno.
Yo creo que aquí,
como...
de verdad, el intentar tapar o hacer una lectura del acto que no sea de propaganda es muy difícil. Y luego el hecho de que no sonara ni siquiera el himno nacional, ese acto desangelado, ausente, en el que no está ni la bandera de España, ni suena el himno nacional, en fin. Es verdad lo que tú dices, Nicolás, el acto no lo promociona, o perdón, no lo organiza o no lo impulsa la propia Moncloa, pero evidentemente se aprovecha del mismo para luego escenificar esta historia.
Sí, pero el final de la historia, luego supongo que Carlos hablará de una buena noticia, porque si hablamos del 8M tendremos que seguir por el pesimismo, pero de la visita del rey Felipe con el presidente a Barcelona, a la SEAT. Es que tenemos tan pocas zonas en común en este país que se nos está yendo al garete. Y una de las que tenía que ser común de todos es la del terrorismo y la visión sobre lo que ha sucedido en este país, ¿no? Por desgracia eso no existe. Yo lo que puedo hacer es lamentarlo profundamente.
Bueno, tengo que preguntaros. Prohibición de manifestaciones en la delegación del Gobierno de Madrid. Luego las demás no sé si se han manifestado, ¿no? No tengo constancia. Pero yo me imagino pues que irán sumándose, digo yo, no lo sé. Y con la prohibición expresa por parte de la Moncloa de que no los ministros no estén en ningún tipo de manifestaciones. Manifestaciones que parece razonable no se deban realizar a no ser que se realicen como se han realizado otras, en coche, por ejemplo. Pero eso no estaba contemplado y se quería una reunión de 500 personas, que no sé exactamente eso cómo se controla, ¿eh? Cuando llega la 501 dice, ya no puede usted pasar, manifiéstese un poquito más para allá. Ok, eso que han entendido, que entendieron los niños cuando les dijeron que no habría cabalgata de Reyes, ¿por qué no lo entiende el feminismo oficial del Ministerio de Igualdad? ¿Sabéis o tenéis alguna clave de eso?
Pues yo creo que porque asistimos a una lucha política dentro del gobierno estúpida sobre quién es más feminista, ¿no? No creo que alguien sea más feminista, una mujer sea más feminista porque salga el día 8 de marzo a la calle o no. Yo creo que el feminismo se reivindica de otra forma. No creo que tenga esto nada que ver la prohibición de la delegación del Gobierno de Madrid con lo que ha dicho la señora Montero de criminalizar este movimiento. Yo creo que estamos en pandemia, que tenemos unas limitaciones todos en nuestra vida diaria importantes, de desplazamiento, de reuniones con personas con las que no convivimos, y que ahora mismo prima la salud pública y que 500 personas salgan a la calle con el riesgo que eso puede suponer para que haya otra vez una expansión y un aumento de contagios, pues no procede. O sea, yo creo que lo que ha hecho la delegación del Gobierno es lo lógico. Y luego lo que se habló el martes en el Consejo de Ministros y el toque de atención de Sánchez a todos, de que aquí nadie saque la pata del banco, pues imagino que será porque, bueno, a la postre se ha visto que fue un grave error la actitud que mantuvo el gobierno el año pasado, alentando a que se fueran a la manifestación, que de ahí acabaron varias ministras contagiadas, entre ellas la señora Montero, la mujer del propio presidente del gobierno, y que, bueno, y que ahora hay que actuar con cautela. Yo imagino que no tiene nada más que ese pequeño remordimiento de conciencia que tiene que tener el gobierno por el año pasado haber actuado tarde y mal respecto al 8 de marzo.
Claro. Estamos asistiendo a una lucha entre el sentido común, o frente al sentido común y la responsabilidad, la irresponsabilidad y la demagogia populista que están empleando algunas portavoces feministas, entre otras la ministra de Igualdad, porque esta señora Montero bueno, dice, yo asumo lógicamente las tesis de la titular de Sanidad y por supuesto no acudiré, pero de paso desliza que aquí se está criminalizando el feminismo haciendo victimismo una vez más de la causa feminista y que bueno, que les quieren negar con esta decisión que toma la delegación del gobierno, que me parece responsable, seria y ajustada a la situación, se quiere negar el derecho a la calle de las mujeres. En fin, ahora la clave de todo esto es qué van a hacer el resto de comunidades, las delegaciones de gobierno, porque vamos a asistir a una paradoja extraordinaria. Ya estamos viéndola. Por un lado, las delegaciones de gobierno del resto de comunidades de momento mantienen las concentraciones, manifestaciones que están convocadas, el número de 500 personas, etcétera, etcétera. Aquí se habían pedido nada más y nada menos que 104 manifestaciones o concentraciones que podían reunir, según el ministro, según el delegado del gobierno, y por eso se decide prohibirlas todas, hasta más de 60.000 personas. En el resto de comunidades, de momento, las delegaciones del gobierno no han dicho ni nada, y las mantienen. ¿Y qué ocurre? Que esas mismas delegaciones del gobierno que están a la espera de lo que digan las consejerías de sanidad para prohibirlas o no, son las que están presididas por presidentes que están cerrando hasta el campo. Cierran los bares, cierran restaurantes, cierran comercios, impiden que la gente se mueva, pero vamos, a partir de las 6 de la tarde te dicen a tu casa. ¿Y ahora resulta que van a dejar manifestarse? Digamos que impiden el dinamismo de la economía en sus más mínimos resortes. Son los que ahora van a dejar que haya manifestaciones en sus territorios. El señor Puig en Valencia, que critica a Madrid porque dice que la señora Ayuso quiere abrir y no cerrar perimetralmente, y él no está dispuesto a eso, etcétera, etcétera. El señor Puig va a pedirle a su consejera de Sanidad que impida las manifestaciones en Valencia, que ha tenido 40 días y 40 noches cerrada la hostelería. Claro, tú dices, es una contradicción. No, o cierras los bares, pero también impide las manifestaciones, o no puedes cerrar los bares y dejar que la gente se manifieste en las calles.
Pidamos que en las diversas comunidades autónomas, cuando le corresponde al delegado de gobierno tomar la decisión, la tome en base a la situación epidémica de la comunidad autónoma. Pero
Pero además lo pide, Nicolás, perdóname, es que lo que están diciendo los delegados del gobierno es que mientras no se lo digan las consejerías de sanidad, ellos van a mantener las manifestaciones autorizadas porque consideran que no son un peligro para la salud
pública. Lo harán de acuerdo con inciden. Su
o sea, que tienen que ser los... Igual que aquí en Madrid se ha dicho por parte del gobierno de la comunidad que no había lugar para ese tipo de manifestaciones.
Los delegados del gobierno decidan en base a la situación que tienen, y se tiene que trasladar el organismo de sanidad correspondiente. Pero permíteme, yo creo que la posición del delegado de gobierno en esta ocasión es impecable, y además teniendo la experiencia que Ángel la mencionaba, ¿no?, del año pasado, y además puede estar hasta equivocada, unos pensarán que sí y otros que no, pero ciertamente es una decisión que solo está impulsada por motivos médicos, científicos, no ideológicos, no sectarios, no partidistas. Yo, por lo tanto, se puede estar a favor o en contra, pero no hay nada detrás, excepto la experiencia terrible de hace un año que hemos vivido, y, por cierto, en un país que está exprimido económicamente en esta situación por esa pandemia sanitaria, ¿no? Pero me interesa muchísimo más, la reacción de la ministra. Es que merece un punto y aparte, merecería una semana de programa las intervenciones de la ministra. No solo, es que es una combinación tan curiosa de sectarismo desaforado, de ignorancia y de atrevimiento, que termina atrayéndote con esa morbosidad que atraen situaciones anómalas, ¿verdad? Y que terminas mirándolas y dices, ¿esto cómo puede suceder? Ayer, que has puesto tú un poco de lo que dijo, fue tan enfática, fue tan dura, tan importante, que hablaba de cosas que le parecían tan trascendentes.
Sí, escuchándose a sí mismo.
Sí, a ninguno de nosotros nos va a decir, porque lo reconocemos de antemano, lo importante que ha sido para la libertad y la igualdad el movimiento feminista. No va a haber elecciones esta chiquilla, esta señora, a nadie. Bien, pero una vez dicho eso, mira, es que en política hay, para todos y en la vida profesional, para vosotros, en vuestras actividades, unos límites que uno no está dispuesto a pasar. Dice, bueno, yo tengo estos principios y estos, con estos no puedo trajinar, con estos no puedo ir al zoco a vender. Cada uno tiene los suyos, que son diferentes. Según su intensidad ayer y en otras ocasiones, el tema del feminismo, tal como lo ve ella, que no todo el mundo lo ve igual, es un elemento fundamentalísimo, fundamentalísimo para ella. Y en esta situación, lo más razonable, si cree que existe una agenda reaccionaria perfectamente engrasada en contra del movimiento, y que además es una agenda de su propio socio, no de Abascal, o no de PP, o no de Ciudadanos, de su propio socio, lo que tenía que hacer, si fuera mínimamente coherente, porque afecta a uno de sus, que parece que son sus principios básicos, es dimitir. Si es tan grave, si es tan doloroso para ella lo que está sucediendo, si le están reclamando los movimientos feministas afines a ella que se solidaricen con ellos, oiga, dimitan, porque si no, ustedes son realmente, no tienen vergüenza. Si hay momentos, yo personalmente digo, Nicolás Redondo Urbieta votó en contra de las pensiones de Felipe González, oiga, y entregó el acta en ese mismo momento. Yo en un momento determinado tuve conflictos políticos que consideré que rebasaban las líneas rojas de mi posición ética y dimití. Estos señores no tienen ningún principio ético que les obligue a pensar en marcharse, en irse. Hombre, para esta señora no es suficiente.
Con abuso están ahí.
Para hacer eso hay que tener dignidad.
Eso, claro, eso es lo que confunde entre revolucionarios profesionales y sinvergüenzas.
Pero fíjate, Nicolás, que yo digo, para hacer eso, dimitir en una circunstancia como esta, hace falta dignidad y sobre todo coherencia. Estos mismos que están, bueno, en el caso de la ministra y también otras portavoces, diciendo que nos quieren negar el derecho a la calle, nos criminalizan y nos prohíben manifestarnos, etcétera, etcétera, son los mismos que han criticado otras manifestaciones cuando estábamos confinados y la gente harta de estar harta, pues salió a la calle con cacerolas pruebas eran cuatro gatos, es verdad, ¿no? Pero entonces decía, oiga, están poniendo en riesgo la vida de las personas, están incidiendo en el contagio de personas que...
pero ya lleva el Ministerio de Igualdad.
Situación lleva a que puedan morir, etcétera, etcétera.
Tenía que preguntaros yo antes de llegar a las 9 de la mañana, pero ya no nos va a dar tiempo. Es decir, el plan para Semana Santa es bastante más duro que el de Navidad. Curiosamente con un 40% menos de incidencia. Y es mucho más duro. Todo para salvar, se presupone, el verano. ¿Estamos de acuerdo con ese plan? ¿Sí o no? ¿Es simplemente un sí o un no? Ángela María.
Yo sí, porque creo que la vacunación va muy muy lenta y que no podemos volver a caer en los mismos errores.
Antonio Jesús.
Sí, bueno, es preferible, evidentemente, quedarte en casa en Semana Santa si luego conseguimos salir en verano. Me parece bien.
¿Y Nicolás Manuel?
Correcto. Yo sí, se ponen de acuerdo, además.
Bueno, ahora, un momento que tengo un mensaje de Berti.